Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos das de podernos reunir para escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine para poder discernir estos asuntos espirituales. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, estamos en el estudio de Colosenses, fragmento 160, y estamos viendo la doctrina del perdón de los pecados, que es tan interesante. Y vimos que hay una diferencia entre la redención y el perdón. Y la redención es el ministerio de salvación de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y es dirigido hacia el pecado, y la redención es el medio por el cual nosotros somos salvados. Y el perdón de los pecados es el resultado del ministerio de salvación de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, pero no hay perdón en la cruz. En la cruz es donde estuvo todo el juicio, y el juicio todo está no es perdón. Nosotros tenemos que apropiar la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo para recibir el perdón de los pecados. Vimos en Efesios 1:6 la distinción que existe entre la redención y el perdón. En Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, que el Padre nos dio gratuitamente en el amado. Por medio de él tenemos redención a través de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según la riqueza de su gracia. Y vimos que la fe responde entonces a la expiación de la redención de la persona que cree en el Señor Jesucristo. En el momento que creemos, recibimos los 40 cosas instantáneamente por ser parte de la familia de Dios, que nos permite hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Es más, nos equipara, nos da el equipo necesario para hacer la obra. Y vimos que nosotros no pudiéramos recibir estas cosas a menos de que algo sucediera en el momento que creímos en el Señor Jesucristo. Lo que sucedió es que recibimos el perdón de los pecados. Una vez al recibir el perdón de los pecados, recibimos todas las cosas que Él tiene para nosotros. Y el perdón ocurre en el momento entonces de nuestra fe en el Señor Jesucristo, que es la parte interesante de lo que estamos hablando. Yo quiero hacer de nuevo hincapié en la parte de la redención. Primero vimos que a nosotros se nos manda a no contristar al Espíritu Santo, a apagarlo, y esto solo puede suceder a través de la confesión. Y la confesión es importantísima porque es la que toma en cuenta la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo y nuestra experiencia eterna. En otras palabras, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, basado en la obra esa, los pecados que acabamos de cometer son perdonados. Y si alguna vez cometen pecados que están batallando por mucho tiempo y vuelven y reinciden, no se desanimen ni se sientan perturbados por eso, porque no lo es más. Sentirse mal acerca del pecado confesado es un nuevo pecado. Hay que confesar y olvidarse y no tener esos sentidos de culpabilidad o resentimiento o qué fue lo que pasó contigo, que no lo hiciste, que otra vez reincides. No, Señor, eso es olvidado. Y lo único que tenemos que hacer es mantener nuestra marcha espiritual. El juicio por nuestros pecados y el perdón son separados por la declaración que hace nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que es tetelesta, con el resultado que permanece terminado para siempre. Nadie tiene perdón de los pecados hasta que cree en el Señor Jesucristo. Y aquí viene la parte que quiero hacer énfasis de nuevo, y es la siguiente. La palabra redención y la palabra perdón en el versículo número 7, en el griego, se encuentra en el caso acusativo. Estamos viendo el versículo 7 de Efesios 1:7. En el caso acusativo no existe un acusativo de aposición. Primero, déjenme explicarles qué es aposición para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando. En la gramática, es la complementación de un nombre, o un pronombre, o una construcción nominal de nombre, una construcción nominal. Es una complementación. A los que por común sigue inmediatamente para explicar algo relativo a ellos. Les voy a dar unos ejemplos del español. Madrid, capital de España. ¿Te das cuenta? Es complementa el nombre de Madrid y dice que, claro, que Madrid es la capital de España. Está en el centro de la península. Esta es otra oposición. Ella, enfermera de profesión. O sea que ahí está calificando al pronombre. ¿Quién es ella, enfermera de profesión? Le hizo la primera cura. Ella, enfermera de profesión, le hizo la primera cura. Madrid, capital de España, está en el centro de la península. Toda la frase es una frase de aposición que nos deja saber qué es lo que está en Centroamérica, quién le hizo la primera cura. O para especificar la parte de su significación que debe considerarse. Por ejemplo, Cervantes novelista es más estimado que Cervantes dramaturgo. ¿Ven la diferencia? Y eso es lo que tenemos en esta clase de aposición. Pero entonces en el griego, el acusativo, el caso acusativo, no tiene aposición. Hay un nominativo de oposición, pero no un acusativo de aposición en el griego. Hay un nominativo de acusación y un genitivo de aposición, pero no hay un acusativo de aposición. Y el motivo por el cual les digo esto es que, por eso, la primera frase, que es el perdón de los pecados, no es una explicación. No es una explicación, simplemente es una declaración, como lo es en la posición de la frase la redención a través de su sangre. O sea, la redención a través de su sangre es la posición al perdón de los pecados, a la redención. Eso es muy importante porque el griego nos deja saber que no es instantáneo, no sucede en el mismo momento, sino tiene que depender uno de la otra. La palabra perdón es un acusativo de resultado y no es un acusativo de aposición, es de resultado. La palabra perdón. La palabra redención es un acusativo de un objeto directo. O sea que el perdón es el resultado de la redención. Esto es viendo lo que nos dice Dios desde el punto de vista gramático, gramatical, desde el punto de vista griego, que muy pocas personas ahondan porque, claro, es difícil ahondar esto, tienen que tener suficiente conocimiento. Yo lo digo gracias a Dios que tengo el estudio pastor que tuve, que era un experto en los idiomas, especialmente en este idioma griego, es a través de él que yo tengo este conocimiento. Hay dos acusativos que son doble acusativos: el acusativo del objeto directo y el acusativo del resultado. Dos. Estos también pueden ser descritos como doble acusativos del objeto primario y secundario. Se puede escribir de esa manera. El primero que tenemos aquí es redención, y el objetivo secundario es perdón. Redención por un lado y perdón por el otro. Uno sigue al otro, no son simultáneos. Muy importante, si fueran simultáneos lo dijera el griego. Y esto se lo digo porque existen esas personas que dicen que ya tenemos el perdón de todos los pecados en el momento de Dios, por eso no hay necesidad de la confesión. Y eso precisamente es lo que hace que la congregación no crezca. Yo conozco un sinnúmero de personas que están, que creen en el Señor Jesucristo, pero tienen una vida tan disparatada, tan al revés. Estas son las personas que tienen a la emoción, el golpe de pecho y a la... ¿Por qué? Porque primero que todo ni siquiera saben lo que es la confesión y no pueden ahondar en eso. Si no saben lo que es, entonces no entra esa información espiritualmente en sus corazones. Y lo que hacen es que ellos tratan de hacer el plan de Dios a su manera, pues porque no tienen la comunicación de Dios para hacerlo. Entienden parte de lo que se les dice en la Biblia, pero no pueden, francamente, hacer uso del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que guía en la vida espiritual. Estas personas por lo general siempre tienden a irse al Antiguo Testamento porque no entienden el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es fácil de entender, pues son narrativas y hablan de lo que va a venir en el futuro en la iglesia, lo que iba a pasar, la venida de nuestro Señor Jesucristo, etc. Pero en lo que concierne a la vida espiritual, no la pueden hacer. No la pueden hacer porque no tienen la información espiritual que requieren para lograr ese objetivo. Entonces es importantísimo saber que el perdón de los pecados es el resultado y sigue la redención. No es simultáneo, no es que ya en la cruz tuviste todos esos perdones y tú no vas a tener necesidad de hacer esto más, sino porque está escrito en la Biblia que tenemos que responsabilizar nuestro pecado. El concepto es el mismo que tenemos nosotros en Colosenses 1.14, que nos dice por medio de quién, de la agencia de quién, porque en el griego la palabra que utiliza es por medio de la agencia, por medio de la persona, por medio de quién tenemos redención, el perdón de los pecados, es la misma cosa. Este es el versículo que estamos estudiando. Aquí no hay una connotación concesiva, para nada, no la hay. Simplemente es consecutiva, una sigue a la otra. El ministerio de salvación de nuestro Señor Jesucristo en la cruz tiene que distinguirse de la doctrina del perdón, y eso es lo que estamos haciendo. La redención fue la decisión de Jesucristo en la eternidad pasada y la llenó en la cruz como verdadera humanidad. Esta es la parte importante. La redención es la decisión de nuestro Señor Jesucristo, de ir a la cruz. A través de Él, el Padre queda satisfecho. El que viene al Padre a través del Hijo, que es la puerta, ese tiene redención porque ese tiene perdón de los pecados. Pero la obra de redención fue hecha por nuestro Señor Jesucristo. El perdón de los pecados lo apropiamos nosotros cuando creemos en la obra de salvación de Jesucristo. Ahí está la diferencia. Nosotros tenemos que creer en lo que hizo Jesucristo para poder tener lo que Jesucristo logró. Y uno viene después del otro. Y claro, en el momento que creímos, todos los pecados pasados, presentes y futuros han sido derramados sobre nuestro Señor Jesucristo. Pero el perdón de esos pecados viene a través de la cronología de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tomar decisiones en esta vida de hacer la voluntad de Dios y no hacer la voluntad de Satanás. Y el pecado es la voluntad de Satanás. Entonces Él nos tiene que purgar a nosotros, nos tiene que limpiar a nosotros de esa manera de operar. Y claro está que nosotros, cuando llegamos a Cristo, todavía tenemos una serie de tendencias que adquirimos antes de llegar ahí. Estamos mañosos. Todos nosotros llegamos a Cristo mañosos. Entonces, todo el mundo tiene nuestra propia maña, ¿okay? De diferentes clases, como lo quieran llamar, pero cada uno de nosotros la tenemos, simplemente. El proceso de catarsis, que es el proceso de limpieza y de purificación para llegar a la plenitud de un hombre maduro, tiene que hacerse basado en lo que Dios tiene escrito en su palabra. Y el motivo es porque nosotros no vivimos la vida instantáneamente. ¿Sí me explico? Dios es omnisciente y puede ver todo lo que nosotros hacemos, pero nosotros no vivimos la vida instantáneamente, o sea que no podemos recibir el perdón instantáneamente. Nosotros estamos sujetos al cronómetro y estamos sujetos entonces a las acciones y las repercusiones de nuestra voluntad. El perdón entonces es la decisión de la raza humana aquí en el tiempo, bajo dos categorías relacionadas a los pecados humanos. La primera categoría es el perdón de todos los pecados antes de la salvación, en el momento de la fe en Jesucristo, y el segundo es la categoría de pecados que se perdonan después de la salvación y que son el resultado de la prótesis de 1 Juan 1.9. Y entonces es acerca, si confesamos nuestro pecado, a lo mejor lo hacemos, a lo mejor no lo hacemos. Si lo hacemos, Él nos dice lo que va a pasar. El perdón depende de la redención y es el resultado de la redención. Y no hay perdón de los pecados en la redención o en la expiación. Solamente el juicio de nuestros pecados. Estoy haciendo énfasis, hincapié en esto porque es interesantísima, es avanzada esta doctrina. Es desconocida en muchos ámbitos, pero fíjense que para nosotros mismos es una luz tremenda. Hay una demarcación delgadita, finita, entre una cosa y la otra. Dios Padre juzgó a todos los pecados de la historia en la cruz con el resultado de que todos los pecados son perdonados bajo las dos condiciones: la fe en el Señor Jesucristo y la confesión cuando es necesaria. Todos los pecados del incrédulo fueron juzgados en la cruz, pero nunca fueron perdonados por el rechazo de Cristo como Salvador. Eso es para los incrédulos. Por eso Juan 3:18 y 36 nos dice: si creemos en el Hijo, tenemos vida. Si no creemos en el Hijo, no tenemos vida eterna, sino que la vida de Dios, la ira de Dios permanece sobre nosotros. Si nosotros, si el incrédulo rechaza a Cristo como su Salvador, ha rechazado el amor de Dios, pero el amor de Dios no lo ha rechazado a él. Es él, la persona por su propia voluntad rechaza el amor y entra en la miseria que es Satanás. Entra en una miseria extraordinaria. Entonces lo mismo pasa en la segunda fase como hijos de Dios. Aquí la diferencia es que ahora somos uno de Dios. El que rechaza la confesión o no la conoce, pues va a entrar en una vida de miseria, como lo hemos visto. Yo sé que ustedes se han encontrado con cristianos que tienen problemas, bravos, grandes problemas, y que no la ven, no ven el problema. Ellos saben que hay algo malo. ¿Por qué? Porque rechazan el conocimiento de Dios. Y tú rechazas el conocimiento de Dios cuando no te confiesas. ¿Cómo vas a conocer las cosas de Dios si se hace el pecado? Estás haciendo la voluntad de Satanás. Los pecados de los incrédulos nunca son mencionados en el juicio final. Solamente el fracaso de creer en el Señor Jesucristo. Nada más. ¿Por qué mencionan los pecados? Porque ya fueron perdonados. El caso judicial de la cruz estableció el precedente para la función del perdón de los pecados. Es ahí que se hizo. Eso está presente. Produjo el precedente basado en la expiación ilimitada. Es ilimitada. Cuando es ilimitada, Dios no murió solamente por unos cuantos, Él murió por todo. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Todos, no unos cuantos, no unos cuantos privilegiados. ¿Cuál persona de la Trinidad tiene el precedente para la función del perdón? Y claro está, vemos que Dios Padre es, si lo podemos decir de esa manera, el juez principal. Hay que tener los jueces principales en la Corte Suprema. En la Corte Suprema están los jueces, y entre los jueces ahí está el jefe principal, el jefe de los jueces, Chief Justice lo llaman. El chief, el principal juez de la Corte Suprema. Bueno, Dios Padre es el juez principal de la Corte Suprema del Cielo. Y imputó todos los pecados de la raza humana a la persona impecable, de la naturaleza impecable de nuestro Señor Jesucristo, y juzgó cada pecado de ellos sobre él. Después no dio juicio a nuestro Señor Jesucristo, fíjense en esto. Pero Él fue el que juzgó todo. Él lo hizo. Miren, la obra es perfecta. Nosotros no podemos hacer nada para obtener lo que Dios tiene. Yo no sé si ustedes llegaron a ver el programa por la televisión hace 2 días, en el TVN, que salieron los científicos hablando de la palabra de Dios, de 11 a 12, lo comencé a ver y no pude dejar de verlo. De 11 a 12 de la noche. ¡Qué perfección la presentación que hicieron nuestros científicos acerca de lo que es Jesucristo! o sea, por medio de lo que ha sido creado. Pero tú te pones a ver y te quedas atónito de ver tanta maravilla que hace nuestro Señor Jesucristo. Y aún así las personas no creen en Él. En el juicio de la cruz, en la sala de juicio de la cruz, solamente fue cuestión del juicio de Dios, del juicio divino, poniendo los pecados del mundo sobre nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí vemos que no hay perdón, ahí lo que hay es pago. Todas las decisiones de Dios Padre relacionadas a la cruz fueron decisiones relacionadas a su juicio. Todas. Vemos que cuando entrega nuestro Señor Jesucristo a la cruz para pagar por nuestro Jesucristo, fue nuestro sustituto. El que cree, el que no acepta a Jesucristo como su sustituto, no entra al reino de los cielos. Está entrando por sus propias obras, diciendo que no hay Dios y a Dios no le interesa nada de lo que puede hacer el hombre. Nada. Nada. A Dios no lo vas a pantallar tú con tus maravillas, porque no tienes ninguna maravilla que ofrecerle. Entonces Dios dice, yo tengo la manera y es a través de mi Hijo amado, el único que me puede complacer a mí. En quien tengo complacencia, dice la palabra. En Efesios 5:2 dice, comienzan a caminar en la esfera del amor virtuoso, así como Cristo también se amó y se entregó a sí mismo como sustituto por nosotros, como una ofrenda y sacrificio a Dios, resultando en un aroma fragante, que es la propiciación. Cuando se habla de ofrecimientos, está hablando de la ofrenda de la comida. Y cuando se habla de sacrificios, está hablando de la ofrenda quemada. ¿Se dan cuenta? Dos ofrendas colman de esa forma los requisitos de la ley mosaica. La ley mosaica tenía esa clase de ofrenda, ¿verdad? Y Él es el que los hace. Esto indica que Dios Padre es el juez y nuestro Señor Jesucristo es el recipiente del juicio. Él es el que recibe el juicio por los pecados del mundo. Y fue un juicio tremendo. Hemos visto que nuestro Señor Jesucristo lloró viendo que venía ese juicio tan tremendo. Porque el juicio era tremendo, un juicio de separación. No solamente el dolor intenso que pasa físicamente, sino el que él pasa por separación de su Padre. En 1 Juan 2:2 nos dice, porque Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todos los pecados del mundo entero. O sea que Dios Padre fue satisfecho con su juicio de nuestro Señor Jesucristo. Él fue satisfecho que nuestro Señor Jesucristo pudo pagar la justa exigencia de las normas y los principios divinos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. 1 Juan 4:10 nos dice, y en este amor, no que nosotros hemos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para hacer la propiciación por nuestros pecados. Ese es el amor. De tal manera amó Dios al mundo. El precedente para el perdón es la expiación ilimitada. Y todos los pecados tenían que haber sido juzgados en la cruz por medio, y Dios Padre, claro está, tuvo que ser satisfecho con ese juicio. O sea que el precedente está basado en la doctrina de que Dios Padre, como juez, tuvo que satisfacerse con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Solamente el juicio en la cruz satisfizo al Padre. Y eso es para todos nosotros. Solamente Jesucristo es el único, el verdadero, el que lo hace todo. Nosotros simplemente apropiamos lo que ya Él ha hecho. Y si comenzamos por la fe, como dice el apóstol Pablo, vamos a terminar por las obras. Vamos a terminar haciendo nosotros ahora lo que le decimos a Dios, lo que tiene que hacer, de ninguna manera. Que también esto nos deja saber que es un proceso paulatino para nosotros, es un proceso de aprendizaje, de entendimiento, y de que a través de la inculcación llegue a lo más profundo de nuestra alma y se arraigue. Eso es lo necesario para que cuando nosotros enfrentemos los problemas, a veces no nos vamos a recordar exactamente de lo que se dijo, pero ya está arraigado en nosotros la certeza absoluta de que Jesucristo es el todo. Y con eso somos victoriosos.
Pero si podemos recordarnos de esto, mucho mejor.
Si nos podemos recordar en el momento de la pelea, de la batalla. Pero a veces la batalla es tan fuerte y tan horrífica que no te queda tiempo para estar pensando en eso. Vas a solamente decir una o dos cositas y ahí se acabó. En 1 Juan 1:9 nosotros nos damos cuenta o citamos nuestros pecados a Dios Padre, y Él es el miembro de la Trinidad que nos perdona a nosotros. El Padre. El Padre es el que usa para perdonar a nosotros. Dios Padre es el miembro de la Trinidad que siempre tiene que ver con el pecado. Siempre. Él es el que lidia con el pecado. O sea, que cada vez que hay pecado, va directamente al trono del Padre. Pero, claro está, nosotros citamos el hecho de que nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo. Y Él sabe que hemos creído en el Señor Jesucristo. Citamos nuestros pecados y ya está pagado el pecado. El asunto entonces ya no es el pecado, sino el perdón. Y el perdón está basado en la decisión que nosotros hacemos como creyentes en el Señor Jesucristo y en las decisiones que nosotros tomamos después de la salvación de citar nuestros pecados a Dios Padre. Es todo. O sea, está hecho. Nosotros no tenemos que añadirle nada. ¿Por qué? Porque ya el que hizo la obra fue Cristo. El que nos salvó fue Cristo. ¿Cómo te sientes tú acerca de tu pecado? No tiene nada que ver con el asunto. Es lo único que dice es cítalo, nada más. O sea, al citarlo, para citarlo, uno tiene que decir sí lo hice. Ese es el momento en que uno dice sí, yo aquí, por mi propio libre albedrío. Discúlpenme que esté bostezando tanto, pero es que estoy tremendo, quiero que lo sepan. No me puedo aguantar el bostezar. La confesión funciona. ¿Por qué? Porque la persona implacable de nuestro Señor Jesucristo aceptó la imputación y el juicio de nuestros pecados con la cruz. Por eso es que funciona. Cuando nosotros nos damos cuenta de lo que es la vida cristiana, todo funciona porque todo es a través de Cristo. Él es la puerta, todo a través de Cristo. Nosotros en Cristo lo tenemos todo. Y sin Él no tenemos nada. Así de simple es. En Cristo todo, sin Cristo nada. En cada caso de nuestros pecados después de la salvación, el creyente utiliza su volición y su lujuria para pecar. En todos los casos. Consecuentemente, tiene que utilizar la gracia para recuperar su vida espiritual. O sea que, fíjense qué simpático es esto, y qué interesante. No muy simpático, pero muy interesante. La lujuria precede la gracia, pero la gracia tiene la victoria sobre la lujuria. ¿Dónde? En el momento de la confesión. En el momento de la confesión, por eso dice, cuando yo peco, Él es la gracia abunda. ¿Se recuerdan de ese versículo? Y dice, entonces, entonces voy a pecar para que más abunde la gracia. No, simplemente que eso va compaginado con ese versículo. Él lo que nos está diciendo es que la política de Dios siempre es la misma. A pesar de que nosotros pequemos, Él siempre nos va a perdonar. Nuestro perdón está basado en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ya está perdonado, es más. Simplemente lo tenemos que citar. Confesarnos nosotros, o sea, confesar es admitir que tú pecaste. Nada más, eso es todo lo que tienes que hacer. ¿Y por qué es eso de esa manera? Porque nosotros tenemos libre albedrío y tenemos que reconocer con nuestro libre albedrío que hemos transgredido las leyes de Dios. Si nosotros no lo admitimos, entonces nos tenemos en pecado. A ustedes no les gusta que una persona les miente en su cara, ¿verdad? Que se sepa que es la mentira y tú le haces la pregunta, la respuesta es sí. Pero ellos saben la respuesta no. Y tú sabes que la respuesta es sí. Y ellos saben que la respuesta es sí, pero te dicen no. O sea, te dan la respuesta que no es. Sabiendo que tú sabes cuál es la respuesta. Y sabiendo que tú sabes, que él sabe que tú sabes. Y todavía te da la respuesta que no es. Eso enfurece más a la persona que ha sido mentida. Una mujer, por ejemplo, que tenga pruebas que su marido estaba con otra. El marido viene y le dice que no en su cara. Y tiene la prueba. Más huir, más ira le da. Porque no solamente la engaña, sino que la cree idiota y tonta, que le va a volver a engañar teniendo las pruebas. Veamos la definición de lo que es el perdón. El principio del perdón no es diferente del principio del perdón personal. Esto significa que si alguien le pide a uno que lo perdone y basado en el honor que tenemos nosotros de la palabra de Dios, lo perdonamos a esa persona, la integridad de la lealtad de la doctrina bíblica exige que tú te olvides de cualquier cosa que te eche en contra de ti. O sea que en el momento de perdonar, tú te olvidas de todo. No lo van a perdonar a la persona, pero te vas a recordar a lo que te hizo. No, eso no es perdón. Perdón es perdón completamente. O sea, el perdón es muy importante porque trae paz mental. Si tú te dejas algo ahí atrás, entonces no fue un verdadero perdón. Tú no has perdonado como Dios te ha perdonado a ti. La pauta no la da Él. Bueno, el perdón es parte del amor. Nosotros amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Nosotros hemos aprendido a amar porque Él nos amó a nosotros primero. Parte de ese amor es el perdón. Pero el perdón se olvida completamente del asunto. No guarda ningún resentimiento ni guarda ninguna parte. Nunca más nosotros nos recordamos en nuestra mente o volvemos a penalizar.
Eso se acabó, borrón, cuenta nueva, completamente cuenta nueva. No hay recuerdos del pecado, recuerdos de la transgresión. Que si de verdad lo perdonaste, está perdonado. No tienes que volver a recordarte de las cosas malas porque Dios a nosotros no nos hace eso. Nosotros pecamos y nos confesamos, estamos perdonados. Ya no hay, está completamente borrado. Recuérdense de no decirle a Dios, volví a cometer el mismo pecado. ¿Cuál es el mismo pecado? ¿Qué dice David? Dichoso el hombre cuyos pecados son perdonados. No está dichoso, porque ya dice, es parte entonces de la felicidad. Y te libra de esa tendencia humana a sentirte mal porque ofendiste a Dios. Que lo hiciste y dijiste, lo hiciste tantas veces y lo volviste a hacer. ¿Cómo es posible que lo volviste a hacer? En un día es culpabilidad y te sientes mal y te sientes cabizbajo porque lo volviste a hacer. No, eso es pecado. Dios no te quiere en esa condición. Veamos la ilustración de perdón con José. En Génesis 50, 21. Lo primero que dice, por eso, no tengas miedo. Yo voy a proveer para ti y por los tuyos. De esa manera los comportó a ellos y les habló de una manera suave, pues. José no tenía la intención de buscar la venganza. No tenía esa intención. Era un creyente magnífico, un creyente maduro, magnífico. Muy interesante ese creyente. Estaba funcionando bajo la orientación doctrinal más la orientación a la gracia. Fíjense que para nosotros utilizar la orientación a la gracia tenemos que pensar en eso. Cuando la Biblia dice que el hombre que es sabio no se apresura a la ira, es porque esa persona tiene que pensarlo. No es que no sea abatido como los demás son abatidos, porque un insulto es un insulto para cualquier persona. Pero la persona prudente, como dice la palabra de Dios, piensa. ¿En qué piensa el prudente para no rebatir, responder de la misma manera? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Porque el prudente guarda su silencio. ¿Pero qué es lo que piensa mientras lo guarda? ¿Por qué lo puede hacer? ¿Por qué se puede retener? ¿Por qué puede mantener las riendas? Porque en su mente está circulando la palabra de Dios. Eso es lo que lo hace. Está pensando en gracia. Está pensando, está orientado a la gracia de Dios. Dios, si tú has hecho esto conmigo y me has perdonado, yo porque no voy a perdonar a esa persona. Nosotros tenemos que ser entrenados a pensar de esa manera. Nos tenemos que entrenar a nosotros mismos. Cuando pasa un suceso de esto, lo primero que tenemos que estar es en Cristo. No es la persona que nos está disparando, sino en Cristo. Esos son parte de los pensamientos que tenemos que circular cuando somos, cuando alguien arremete en contra de nosotros. Cuando alguien arremeta en contra tuyo, sofócate, te dispara. Depende de cómo estés. Si está pensando en las cosas del mundo, en ese momento te dispara. O sea, te disparata. Y no puedes pensar en lo que tienes que pensar, que es la paz, en la tranquilidad, en lo que Dios da. Muy interesante el tema, porque nosotros como seres humanos siempre estamos dispuestos a cometer cierto disparo también. Y si la persona tiene inteligencia y puede contestarle con más palabras, pues con más palabras le contesta. Y lo hace pedacito y le hiciste pedacito y después ¿qué ganaste? ¿Ah? No ganaste nada. No existe la voluntad de Dios, en otras palabras. Pero el creyente que tiene un sentido personal del destino nunca reacciona con esa amargura. No reacciona con amargura porque sabe que está en el plan de Dios, tiene un sentido personal de la historia, del destino, ¿verdad? O tampoco reacciona con deseos de venganza. Nunca busca la venganza. Se lo deja a Dios. Piensa que esa persona está donde está, fuera de comunión con Dios. Si es un incrédulo, pues lo que necesita esa persona es creer en el Señor Jesucristo. Pero si es un creyente, esta persona está fuera, completamente, del plan de Dios, en esos momentos. Lo que tiene que notar es que José perdonó a sus hermanos hace mucho tiempo, los había perdonado hace mucho tiempo. Estamos hablando de José que fue a Egipto y se logró ser el rey, ¿verdad? Él perdonó como Cristo perdonó, en otras palabras. Y su gracia, su orientación a la gracia combinado con la felicidad que tenía, que es la felicidad de Dios, lo utilizó como una manera de resolver problemas. Él lo hace, él prueba a sus hermanos, pero los amaba, solamente lo hacía para probarlo. Y vemos que eso es así, y la evidencia de eso se ve cuando él se irrumpe en llanto, diciéndole, yo soy el hermano de ustedes que ustedes vendieron. Tremendo, ¿ah? ¿Eh? Lo que le hicieron a él, ellos lo hicieron para mal, pero Dios lo hizo para bien, porque él estaba con Dios. Y era un creyente maduro, súper maduro. Cuando las personas arremeten contra otra persona, y lo que ellos atacan a otra persona, la persona se puede sentir abrumada, se puede sentir... Cuando la persona está bajo esa presión, se puede sentir contra la pared, así, amenazada. Él no se sintió amenazado por lo que había pasado. La persona que tiene ese sentido del destino no se siente amenazado. ¿Por qué? Porque sabes que Dios tiene un plan para tu vida. Nadie te va a sacar del plan. Las arremetidas del diablo en contra de ti solamente te tratan de sacar del carril, pero no te van a sacar del carril porque tú sabes que estás en el plan de Dios, haciendo su voluntad, creciendo. Estás haciendo todo lo que Dios quiere que tú hagas. Y tú estás firme en el Señor. Que vengan, que vengan. Entonces piensen lo que hace la persona que está en esta clase de actividad pensando en Dios. esta persona no se siente entonces anebrantada por lo que hace la persona. Él no fue, no se sintió anebrantado por sus hermanos o por las injusticias en el pasado. Bueno, mira todo lo que ustedes me hicieron a mí y ahora voy a ser bueno con ustedes. No, no pensó de esa manera. Él no estaba de ninguna manera apoquinado por lo que había pasado. Debido a que él había tenido una juventud difícil. Y la juventud fue difícil. Difícil. De jovencito, los hermanos, sus propios hermanos, lo tratan de matar. Sus propios hermanos lo venden, lo sacan. Y después él le tocó hacer mucho, pero parece aparentemente que todo esto que le pasa a él también le acerca más a Dios. Porque los otros lo pueden dejar, pero Dios no. Él tuvo una juventud desastrosa, completamente. Pero el ambiente medio no es el tema, es el tiempo de Dios, el cronómetro divino. ¿Estamos afinados al cronómetro divino? Bueno, a veces parece que las cosas malas son horribles en nuestra vida, pero Dios nos hace para bien. Y el hecho de que él fue vendido a Potifar, le da a él ahora, lo expone a que Dios lo levante. Y finalmente, en la casa de Potifar, ¿vieron lo que pasó? Que la mujer lo trató de violar y él no quiso por ser recto, lo mandaron al calabozo, en el calabozo conoce a las personas y finalmente termina enfrente de nada más y nada menos que el faraón, la persona más importante de la época, y él, Dios lo favorece a él en todo lo que él hace, y eso es maravilloso, eso para las personas creyentes, y fíjense que él perdona, la persona adulta en Cristo, una de las maneras que se puede, que nosotros podemos saber que la persona adulta es por su capacidad de perdonar. Perdona porque está basado en el plan de Dios. Eso no es plan de Dios, no tiene nada. Nadie te puede hacer, mire, aquí no te puede hacer nada, nadie que te quite la corona. No te lo puede hacer. Y está firme, no importa lo que hagan las demás personas. A nosotros no nos importa lo que las demás personas alrededor de nosotros hagan. Nosotros sabemos que si seguimos en la marcha, haciendo la voluntad de Dios Padre, la garantía es de Dios. De Dios Todopoderoso, no del mundo. El mundo no está garantizando, pero Dios sí. Entonces seguimos nuestro camino. Que enfrentamos esos fracasos, los sentimos, proseguimos nuestra marcha. En otras palabras, lo que vemos aquí es que José también utilizó el descanso en la fe. Él descansaba en las promesas que tenía de Dios. No, de ninguna manera tomó venganza sobre sus hermanos. Que lo ha podido hacer porque ya él tenía el poder para hacerlo. Y lo demostró poniéndole la copa en uno de los camellos o burritos de su hermano menor. ¿Recuerdan? En la bolsa. Que lo trajeron, él hubiera pedido, él puede mandarlos a matar a todos fácilmente, sin ningún problema. Pero eso no era lo que tenía en su mente, su corazón estaba lleno del amor de Dios. Lo que vemos es que él decidió cualquier castigo que pudiera venir a ellos a la sabiduría y la soberanía de Dios. Y así tenemos que ser nosotros. Ese es el patrón de comportamiento de nosotros. Que nosotros no nos vengamos de nadie. Si alguien nos hace algo bueno, está bien, ahí queda. Dios es el que se va a dar, el que va a tomar papeles en el asunto. Ahora lo que voy a hacer es voy a dar una descripción de los pasajes donde se encuentra el perdón. Pasajes bíblicos. Por ejemplo, el patrón para tal perdón y perdonar, quiere decir olvidar, se encuentra en Isaías 43:25. Si no se acuerda más de sus pecados, borro sus transgresiones y no se acuerda más. No se acuerda, ya está, él te lo dice, yo eso no me acuerdo más. Ya eso está borrado, ya eso está apagado, ya eso ahí no. Si lo voy a hacer es uno nuevo, es algo nuevo. Por ejemplo, el patrón de perdón se aplica al creyente como parte de la familia, del código real de la familia de Dios. Por ejemplo, en Colosenses 3:13 nos dice, soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros. Cualquiera que tenga una queja contra otra persona, así como el Señor te perdonó, así de esa forma también debes perdonar a los demás. De la misma forma, está siendo el patrón divino de perdón. El patrón divino de perdón es extraordinario. En Efesios 4:32, por ejemplo. Y Dios nos dice, nosotros amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Bueno, el amor que Él nos da a nosotros nos enseña a perdonar por completo. Completo y totalmente. Por olvidar, perdonar y olvidar. Las dos cosas. O sea, que ahí donde la memoria tiene que ser olvidadiza. Olvidadiza. Si lo probaste, tienes que olvidarte, no puedes tener esa gran memoria de recordarte de todas las cositas. Sí. No guarda rencor, no lo guarda. Este mandato que nosotros tenemos para el creyente es el creyente que ha tenido esta autoestima espiritual. que un creyente que no ha conocido la palabra de Dios no puede llegar a utilizar eso. Si a nosotros que estamos creciendo nos cuesta, y lo sabemos, ¿cuánto más una persona que no ha conocido a Dios no puede? Porque la naturaleza humana está en contra de esto. La naturaleza humana busca, si tú me diste, yo te voy a dar dos. Pero la persona que ha llegado a la autoestima espiritual, o la autonomía espiritual, o la madurez espiritual, esa persona sí lo puede utilizar. Y fíjense que la paz es incremental, porque a medida que nosotros hacemos uso del perdón, nuestra paz se incrementa. Mientras más utilizamos la palabra de Dios, más paz tenemos. Lo que pasa es que Él nos da a nosotros, no nos da la foto completa, sino lo da poquito por poquito. ¿Por qué? Porque nosotros somos de Dios, nosotros venimos aquí, nosotros sabemos que estas personas, nosotros no podemos estar tomándolo en cuenta a las personas. ¿Por qué? Porque nosotros somos de Cristo. Cristo no le tomó en cuenta a la gente lo que le hicieron. A lo contrario, pedía y oraba por ellos. Este mandato describe al creyente. Es una persona que tiene un corazón suave. Un corazón, si lo decimos, corazón en la parte de las emociones, como se usa humanamente. Y perdona a las personas basadas en el hecho de que Dios mismo lo ha perdonado a él. Y lo sigue perdonando y lo perdona todos los días. Lo perdona. Todos los días se perdona a Dios. Entonces eso lo tenemos nosotros a flor de piel, ¿verdad? En Romanos 12, 19 nos dice lo siguiente. Amados, no tomen su propia venganza, pero defiéransela a la ira de Dios, porque escrito está en Deuteronomio 32, 35, la venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, nosotros no tenemos por qué meternos en eso porque no es nuestra prerrogativa, no es parte de nuestra vida espiritual. Si alguien nos hace mal, se lo dejamos al Señor. En las manos, no, por lo que todo lo dejan en las manos del Señor. Mientras más grande la transgresión a nosotros, más se lo dejamos al Señor. Y nos olvidamos del asunto. Y tarde o temprano van a ver el resultado de tomar esa decisión. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.